La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira. Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 21 de agosto les habla como siempre Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante el panorama informativo de nuestra querida isla de Cuba, sumado con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida como siempre a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, y la bienvenida como siempre está ahora ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Tranquilo y sereno, midiendo mis pasos, anticipando. Es importante en estos temas de lucha no violenta que uno tenga un plan, que estudie la situación antes de actuar. He recibido un consejo de nuestra colega Patricia Martínez, por lo tanto me encuentro ahora a la expectativa.
Bueno, Omar, agenda cargada, ya en breve nos vamos a Placetas para tener actualización de la situación ahí, pues de este opositor, el testigo de ese asesinato que se cometió en una unidad de la policía, que aparentemente fue detenido el pasado domingo y ya fue liberado. En breve también hablaremos con la mamá de Henry Lazo y tendremos lo que nos dijo, lo que le dijo ella a las autoridades del penal, 21 días en una celda a partir de ahora.
Espeluznante, sinceramente.
Espeluznante. Luego, el testimonio de dos personas miembros del sistema de salud cubano sobre esta situación del incremento. Se ha duplicado en 10 años la cantidad de enfermos diabéticos en Cuba. El tema del agua en Cienfuegos. Dos campesinos a la segunda mitad y concluiremos en Santa Clara con un opositor que nos relata la visita allí en el territorio del ministro de las Comunicaciones. Omar, noticia preocupante de última hora, hace breves minutos, el tribunal ha pedido ahí en el municipio de Artemisa ya oficialmente 5 años de cárcel para la dama de blanco Marta Sánchez, quien el pasado 11 de marzo intentó llegar a la iglesia de San Marcos en la localidad. Le imputan los delitos de desacato, perjurio y desobediencia. El juicio ya se realizó durante esta jornada y quedó concluso para sentencia.
Sí, yo creo que es un hecho que hay que seguir de cerca y también hay que ver, bueno, cómo va a ser la reacción de las damas de blanco, como este caso, pues de alguna manera se convierta, digamos, un costo político para el régimen.
Bueno, y también los cruceros, según Habana Consulting Group, no está muy claro, los turistas que lleguen los cruceros a La Habana, Santiago y Cienfuegos, que dejen dinero en las calles de La Habana, pero lo que sí yo estoy seguro que dejan mucho dinero para las arcas de Gaviota.
Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Teniendo en cuenta que Gaviota controla y digamos el grupo Gaesa, de cual es parte de Gaviota, controla casi el 80%, 85%, dicen algunos otros estimados, de la economía nacional y sobre todo la economía relacionada con la industria del turismo y todavía más específicamente la industria relacionada con los cruceros de lujo.
Bueno, vamos a ver qué ocurrió con Abel Santiago, detenido el pasado domingo, el testigo de lo que pasó allí en la estación de la policía de Placeta. Contacto allí en el territorio con Jorge Luis García Pérez Antunes del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Buenas tardes, Antunes.
Buenas tardes, Omar. Buenas noches. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Patricio, a la producción y a la audiencia de este programa a lo largo y ancho del país.
¿Qué pasó con Abel? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, mira, lamentablemente Abel no se puede encontrar hoy con nosotros acá porque una fuerte crisis de vómito y algunos trastornos estomacales le han impedido estar. Pero bueno, les mando a decir a ustedes y sobre todo al pueblo de Cuba por estas importantes líneas de que está firme en lo moral, de que nadie lo hará doblegarse ni nada, y se mantendrá en su verdad. Bueno, nada, en horas de la noche de este domingo, como él había previsto y como él se había preocupado y como él había alertado y como él se imaginaba, finalmente se tocaron a su puerta en horas de la noche, altas horas de la noche, miembros de la Policía Nacional, más llamada revolucionaria, y sin mediar palabra alguna, o sea, sin explicarle motivo, se lo llevaron detenido. Según nos cuenta la sobrina del asesinado, es decir, Yaris Lady, que tuvo una conversación telefónica ha estado en comunicación telefónica con él después de ser liberado, porque fue liberado Abel en la mañana de hoy, creo, nos dice de que lo llevaron. Y allí comenzaron toda una sarta de presiones, de coacciones, comenzaron a hablarle en properio, o sea, todo lo que dicen de nosotros, que somos mercenarios, que somos terroristas, que es lo que digo, eso es lo que implicaba ese tipo de relaciones con nosotros, la visita a mi vivienda. Y él se mantuvo firme, solamente les dijo de que él estaba denunciando lo que él vio, y él no puede hacer otra cosa, que él no puede dormir, como nos dijimos nosotros en los testimonios, con ese cargo de conciencia. Él tenía previsto trasladarse acá hasta mi vivienda, son muchas cuadras, y no pudo hacerlo por las razones que expliqué anteriormente. Pero él, además de haberme alertado, él lo había previsto, pues también las personas que estaban, o sea, él veía una persecución, él veía un seguimiento sobre eso, sobre su persona, y nada, esto que acaba de ocurrir con su arresto es una prueba, es más de lo mismo, es una prueba de el poder de impunidad, de sadismo y de represión que siempre ha sido el móvil de la policía política, en este caso la policía política, porque aunque Abel no tenga vínculo alguno con organizaciones de derechos humanos, aunque Abel no sea un opositor político abiertamente al régimen, todos sabemos que es la policía política la que más está afectada o la que más se siente afectada con el asesinato y con que se ha hecho pública. No con el asesinato, porque la policía política es, si hay algo, si hay un cuerpo inhumano, cruel e insensible en el mundo, es la policía política castrista. Pero desde el punto de vista de la denuncia, desde el punto de vista del costo político que está causando, yo creo que más que a los mismos que lo patearon, que lo humillaron, que golpearon a ese inocente que le costó la vida, yo creo que la quien más le afecta es la policía política. Y por eso estamos nosotros aquí, paralelo a eso estamos nosotros aquí, para no presionar a nadie, no estamos presionando, todos y cada uno de sus testimonios que han dado esta familia y que seguirán dando, así como el testigo, no han sido otra cosa que la propia voluntad de ellos. Fueron ellos los que vinieron a nuestra casa, pero no hubiera sido así, nosotros hubiésemos tocado su puerta, no solo para denunciar, sino para dar el aliento, la asesoría que ellos necesitan. Así que nosotros le decimos a la familia del
asesinado, le decimos a cualquier familia cubana. Perdona que te interrumpa, me gustaría precisar algo. Situación esta que tú describes que habíamos previsto aquí en este programa cuando los entrevistamos, pero teniendo en cuenta esta situación, ¿se han tomado medidas previsorias como, por ejemplo, tener el testimonio por escrito, notarizado, algunas cosas que se pueden hacer previendo una respuesta por parte de la policía política, como tú mencionas?
Sí, estamos trabajando en base a eso, Tomás. Ellos en un principio se mostraron un poco confundidos porque precisamente fueron a buscar a hacer esos testimonios escritos y grabados y demás. Entonces las mismas funcionarias allí le dijeron que eso no hacía falta. Incluso una persona que no vamos a mencionar su nombre, que fingió, pienso yo, haberse mostrado comprensiva con lo que había acusado, dijo, díganle a las personas que le están asesorando de esta manera que esto está aquí revuelto en placeta con esa situación, que eso fue una injusticia, pero eso no hace falta, o sea, que no sea falta, pero sí lo están haciendo, sí se están tomando testimonios escritos y grabados sobre este particular, porque sabemos la capacidad represiva de una dictadura que ha tratado de manipular, de tergiversar hechos tan despeluznantes o más espeluznante que estamos tratando ahora.
Cómo no, gracias, Jorge Luis García Pérez Antunes, allá en Placetas, Villa Clara. Y desde ahí, Omar, un tema preocupante. Un estudio del Ministerio de Salud Pública ha reconocido que se ha duplicado la cantidad de enfermos con diabetes en la isla de Cuba en los últimos 10 años. El informe pues habla de que ya más de 1 millón de cubanos padecen diabetes. Tenemos dos especialistas que van a compartir con nosotros. Presentamos desde el oriente del país, específicamente pues allá en Palma Soriano, dos invitados que van a compartir con nosotros este tema. Se trata de la enfermera Niurka Carmona. Niurka, un placer y bienvenida allá en Palma Soriano.
Igualmente para mí. Un saludo para todos.
Cómo no. Y también tenemos al doctor Guillermo Laviste Espinosa. Guillermo, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, cómo no, gracias.
Bueno, doctor, comenzamos con usted. Reconocido, según este informe de salud pública, se ha duplicado en los últimos 10 años la cantidad de enfermos de diabetes en el país. ¿Por qué se debe eso? ¿Qué está ocurriendo que aumentan los casos de diabetes dentro del país? ¿Tiene que ver con qué? ¿La alimentación, hábitos, comida, ejercicio? ¿Qué nos puede aportar usted, doctor?
Bueno, como bien usted decía, en esta última década es cierto que más de 1 millón de pacientes en Cuba son diabéticos. Y se sabe que es porque se está ingiriendo alimentos que, como se conoce, son alimentos de chatarra. Son alimentos que hacen que las células se vayan transformando poco a poco y esto da el traste a que estas células, conforme a como los pacientes están ingiriendo la dieta, no es la más adecuada. Nosotros sabemos que por esos estudios que se han realizado, tanto la dieta como la falta de ejercicio físico, como los malos hábitos alimentarios, como el costo que tienen los alimentos, pues dan al traste que esta enfermedad pues se haya disparado así.
Doctor, estamos hablando de 1 millón de personas, casi el 10% de la población cubana, bastante así cercano. Es bastante alarmante esta cifra. ¿Hay otros factores que inciden en esto? Tal vez el tabaquismo, el alcohol, ¿tiene que ver esto también con este incremento de la diabetes?
Todo está imbricado, pero para mí, en mi opinión, lo que más está golpeando es la falta, ¿cómo se llama? Es decir, que los alimentos están en Cuba están encarecidos y el paciente tiene que ir hacia los alimentos que más
baratos
pueden utilizar, que son esos alimentos que más engordan, que son los alimentos de chatarra, como la harina, la soya, ¿entiende? Y entonces, bueno, ellos al no tener presupuesto para poder llegarle, por ejemplo, a los vegetales, a las frutas, porque todo eso está encarecido. Y entonces, bueno, en vez de ellos utilizar alimentos sanos, pues tienen que utilizar estos alimentos de chatarra, que son los que están dando el traste con que esta enfermedad, esa incidencia, ese número sea mayor de la diabetes.
Cómo no, vamos a darle, Omar, la bienvenida a la enfermera especializada Niurka Carmona. Niurka, usted es enfermera. ¿Existe algún tipo de campaña por las instituciones cubanas, el Ministerio de Salud Pública, además, para llevar a los cubanos que tengan, si se puede, entre comillas, una dieta balanceada y sana? Porque se habla indudablemente en el reporte que el tema de la mala alimentación es fundamental para el incremento de los niveles de azúcar y, por cierto, la diabetes.
Bueno, para nada, aquí en Cuba existe ninguna campaña a favor de los pacientes diabéticos. Aquí en Cuba los pacientes se incrementa más los pacientes diabéticos por la razón de la falta de alimentación y de lo que le brindan al pueblo. Por ejemplo, aquí se le brinda picadillo con soya y se le pone más soya que picadillo, y eso se está dando se está estudiando que la soya es uno de lo que está incrementando el azúcar en los pacientes. Eso es lo único que aquí no se hace ninguna campaña. Aquí más bien hay falta de medicamentos. La metformina está en falta en estos momentos. Las tablillas para hacerlo con el glucómetro, no, hace meses que no entra a la farmacia. Así que los pacientes se están incrementando porque no saben si el que tiene azúcar, el que no tiene azúcar, y ahí va subiendo la cifra de diabéticos.
Niurka, entonces está mencionando usted un hecho importante, el alto consumo de soya, que durante mucho tiempo el gobierno pues propagaba por pues, bueno, la maravilla de la soya. ¿Tiene que ver con este incremento de azúcar en la sangre?
Sí, se le está haciendo un estudio y están dando al traste como que es la soya la que está incrementando el azúcar en la sangre. En eso está, pero aquí en lo que es en la parte del oriente, no sé, para la parte occidente, aquí no se le echa carne al picadillo. El picadillo no es de carne, es que el picadillo es de soya, y eso es lo que se le está dando al pueblo, picadillo pero de soya. Y imagínese usted, está subiendo la cifra de diabéticos.
Ahora, doctor, el exceso, el cubano, básicamente cuando aparece, ¿no? La carne de puerco es el, porque con un bistec de carne de res hace muchos años que los cubanos no lo ven. La carne de puerco es un elemento esencial en la dieta del cubano. El exceso de los fritos, de las grasas, ¿todo esto es un incremento a esta situación?
Sí, cómo no. Todo eso hace que, como le dije anteriormente, hace que las células se transformen. Y entonces el páncreas, que es el órgano diana en la diabetes, se dispara. Él, al no tener insulina, pues entonces, ¿qué hace? Esas azúcares que están circulando en sangre no pueden pasar a la célula. Y es lo que hace que se dispare, ¿cómo se llama?, el número de diabéticos.
Bueno, las gracias, doctor. Un placer, como siempre, pues allá en Palma Soriano, el doctor Guillermo Lavista Espinosa y a la enfermera especializada Niurka Carmona. Cerramos esta primera parte, Omar, con un tema de alta preocupación. Hay un desastre hidráulico, refleja la prensa, en la capital de Cienfuegos. Hace ya más de un mes que importantes barrios están sin el servicio de agua. Tenemos ahí en el territorio el placer de presentar ya al periodista Alejandro Tur Valladares. Buenas tardes y muchas gracias, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a Omar.
Bueno, ¿qué está pasando en Cienfuegos? Se habla de varios barrios. Nos gustaría que nos digas cuáles son, qué cantidad de habitantes hay ahí. ¿Qué pasa con el agua?
Sí, Tomás. No son barrios en sí, sino zonas en diferentes barrios donde el agua, por lo menos en algunos lugares, hasta hace un mes no ha llegado. Y nada, se está dando a partir de problemas que hay en las conductoras, por ejemplo, en la conductora Paso Bonito y en las en las zonas de bombeo donde hay varias de estas bombas, de estas turbinas que se han quemado y por lo tanto el nivel de presión del agua ha disminuido, lo que hace que en las zonas altas de la ciudad el agua no esté llegando en estos momentos. Para agravar un poco la situación, en otras ocasiones esta agua de alguna manera se redireccionaba hacia diferentes lugares de acuerdo a las necesidades. Sin embargo, en esta ocasión las autoridades han confesado que por lo menos 26 válvulas que sirven para redireccionar el agua están totalmente fuera de servicio, lo cual no permite este tipo de maniobra. Y de 9 carros cisternas, con lo que cuenta la provincia, o al menos la ciudad de Cienfuegos, para poder paliar un poco esta situación cuando ocurren situaciones como esta, hay uno solo en estos momentos que está funcionando, los otros no se explica, pero no están dando servicio. Un poco que esta es la situación a grosso modo.
Alejandro, ¿qué medidas, si es que se han anunciado, el régimen anunciado, cuál es la situación? Porque la gente lleva más de un mes sin agua, supongo que se ha vuelto un poco caótica la situación. ¿Qué se anuncia para tratar de resolver esta situación? ¿Hay alguna perspectiva de solución a corto plazo?
Mira, las perspectivas son muy sombrías por el momento. Las propias autoridades han reconocido que este es un tema que no va a tener una solución inmediata porque, por ejemplo, Paso Bonito está muy deteriorado. Ahora se habla que hay una inversión donde van a sustituir 400 metros, pero esta es una conductora que tiene kilómetros y kilómetros, y 400 metros tan solo va a ser un parche dentro del gran problema que tiene. Y en el caso de las bombas, bueno, se ha tratado de sustituir. Las que tenían existencia son de menos capacidad, mucho menos potente, y no han servido para suplir las que se afectaron. Entonces, por el momento, el panorama que ellos dan no es un panorama muy halagüeño. Están diciendo de que es algo que va a demorar en estabilizarse.
Ahora, Alejandro, me gustaría, tú que eres cienfueguero, todo indica que hay un sector poblacional importante. No sabemos la cantidad de miles de personas, pero que está sin servicio. Por cierto, quería notarte que el señor Félix Hernández Suárez, asesor de la Asamblea Provincial del Poder Popular, le dijo al 5 de septiembre que mientras que no se estabilice la conductora de Paso Bonito, la situación será difícil y el pueblo seguirá sin agua.
Correcto, correcto. Y hay algunos incluso que han tomado como medida, ¿no?, el mudarse hacia otra zona donde todavía no está siendo afectado el servicio, en aras de por lo menos paliar un poco su situación. Pero bueno, no todos pueden hacerlo y tienen que esperar por este carro cisterna a que le llegue el agua. Imagino que estén pasando una necesidad. Por suerte, no es el caso de la zona donde yo resido, donde una zona muy baja, y el agua por gravedad pues llega sin mucha dificultad. Pero te reitero, en zonas altas el panorama es muy diferente.
¿Qué por ciento, Alejandro, de los capitalinos ahí en Cienfuegos viven en esta zona alta, dirías tú?
Yo no sabría decirte, porque Cienfuegos es una ciudad con un terreno, una topografía bastante irregular. Pero sí, incluso cuando el servicio es, vamos a llamarle, regular, aún así hay muchas zonas que se ven afectadas. El agua llega con mucha deficiencia o con muy poca potencia, entonces tienen que recurrir los vecinos a lo que llaman ladrones de agua o turbinas, algunas de ellas criollas, para poder remediar, para poder ayudar al bombeo del agua, porque por la, vamos a decir, la vía natural del acueducto no les va a llegar nunca.
Alejandro, ¿esto está afectando zonas residenciales solamente o también algunas zonas industriales o de servicios?
Hasta donde tenemos conocimiento es zonas residenciales. Yo imagino las zonas industriales tienen otros recursos y pueden solucionar este problema. No tengo ningún reporte, pudiera ser, ¿no? Pero no tengo ningún reporte de alguna industria que está afectada en este momento por esa situación.
Gracias, como siempre, por el reporte ahí en Cienfuegos, la Perla del Sur, al periodista independiente Alejandro Turbayar. Así concluimos, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, la primera parte de nuestro espacio de Cuba al Día, este martes 21 de agosto. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora y regresamos en breve con la segunda parte de nuestro programa.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Bueno, regresando ya acá a nuestro espacio Cuba al día, este martes 21 de agosto, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, en este segmento pues vamos a ver si tenemos actualización sobre la situación de Henry Lazo. Ayer su madre, pues Carmen Susana Martínez, finalmente logró entrevistarse con las autoridades de esta supuesta clínica psiquiátrica ahí en Jibar, en la provincia de Holguín, que tiene más características de prisión que de clínica psiquiátrica.
Un procedimiento, Tomás, acostumbrado en los regímenes comunistas, regímenes dictatoriales, el uso de la psiquiatría con fines represivos. Recuerdo que el doctor Omar del Pozo, hace muchos años, uno de los fundadores del Movimiento Cubano de Derechos Humanos, escribió todo un ensayo sobre esto que se llama el uso de la psiquiatría con fines represivos en Cuba.
También, más adelante, vamos a hablar con dos campesinos. La expectativa, si es que hay alguna dentro del país, para ante el anuncio de la privatización de más tierras para la empresa privada, supuestamente, si se aprueba la reforma constitucional, ¿qué esperan los campesinos cubanos y qué tiempo pues le tomará llevar pues la comida al plato cubano? Ya nos dice la producción, ya tenemos contacto en Jibara, en la provincia de Holguín, con Carmen Susana Martínez, la madre de Henry Lazo. Carmen, gracias y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Carmen, finalmente, ayer a esta hora, no pudimos comunicarnos con usted, finalmente usted logró reunirse con las autoridades de la sala de psiquiatría de este hospital psiquiátrico ahí en Jibara. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué le dijeron? Tenemos entendido que hay hasta un límite de tiempo que va a estar Henry en celdas. ¿Qué se le informó y quién se lo dijo?
Bueno, ahí los médicos que trabajan en el hospital me informaron de que ellos lo ponen 21 días en observación para ver la conducta de ellos. En una cama ahí con una mesita al lado, es una celda, es cerrada con candado. Ellos ven a los demás mediante los cuales 13 de la celda, pero bueno, es así. Después de los 21 días que ellos los sacan para que estén junto con los demás, que están en la misma sala esa, que es la sala 7 de ahí del hospital ese.
Entonces, para precisar, Henry va a tener que estar ahí 21 días para después sacarlo a la sala con los demás internos. Es decir, que no hay ninguna posibilidad inmediata de que vaya a ser sacado de esa institución.
Bueno, no, eso tienen que, quiero que tiene un proceso hasta que no vengan a hacer el peritaje, de que son los médicos psicoforenses los que lo hacen, es que determinan qué es lo que van a hacer con él, si sale para la casa con el peritaje que le hacen o no sé. Eso es lo que me informa.
Bueno, pero yo tengo una pregunta, Carmen. ¿Qué significa, por qué se tomó esta decisión de que él tiene que estar 21 días aislado? ¿Qué justifica eso?
Porque dice que todos los que entran ahí, como eso es una sala que se supone que son peligros, que son personas peligrosas, ¿entiendes?
¿Pero son personas peligrosas o que están enfermas? ¿Cuál de las dos?
Están enfermos, pero que son peligrosos. Están enfermos, pero son peligrosos. Esa es la palabra. y entonces nos tienen, hacen esa la lo que la forma que hacen.
Carmen, y ustedes como familia no han podido de alguna manera pues demostrar y decir que Henry primero no tiene que estar ahí porque no es una persona que está enferma ni mucho menos que sea peligrosa.
Que por supuesto que hemos tratado, hemos visto a todo el mundo, los médicos mismos lo están viendo. Todos los días que voy y pregunto me lo dicen que está muy bien, tranquilo, adecuado, conversa, entabla una conversación muy normal, no está como los que están ahí, pero ya eso es una decisión que tomó el tribunal y nadie se la va a quitar hasta que no termine.
Ahora, una última...
Ya eso, ni aunque yo hable con quien hable.
Una última pregunta, eso Carmen. Es... ¿En estos 21 días usted va a tener la posibilidad de ir a visitarlo o no?
Bueno, yo puedo ir y preguntar cómo está, pero no me dejan ver.
Ah, ¿no lo dejan, no se lo dejan ver?
No, le visitan una vez al mes.
¿Una vez al mes?
Y como está 21 días, pues no lo van a dejar.
No lo van a dejar ver. Bueno, no. Imagínese usted.
No,
¿Y usted tiene los nombres? ¿Sabe quiénes fueron las personas con las cuales usted se entrevistó ayer?
No, son varias que imagínate.
¿Son militares? ¿Son médicos vestidos de civil o son militares?
No, son médicos normales. Bueno, tengo entendido que son médicos normales. Que bueno, trabajan ahí, son médicos, son psiquiatras.
Son psiquiatras. ¿Y usted, ellos le informaron finalmente si en estos 21 días ellos van a producir algún tipo de evaluación sobre Henry? ¿Están haciendo
algo? Sí, ellos me dijeron que ya después de esos 21 días que ellos están en observación ahí y valoran ellos la conducta, como es la más correcta y todo eso, entonces que ellos piden para que le hagan el peritaje y pueda que son la gente de Holguín las que tienen que venir a hacer el peritaje.
Bueno, pues esta es la situación que hay, Omar. 21 días va a estar el rapero Henry Lazo en el hospital ahí, en Jibara.
Es sinceramente tomar una situación espeluznante, diría yo. Es más, tiene más riesgo de enfermarse estando en ese lugar. Que por puesto de que partimos del hecho de que Henry no necesitaba estar ahí. Y es algo importante, ¿no? Para entender también por sus familiares. El hecho de que no lo dejen ver también es un síntoma peligroso porque indica que lo que están haciendo es precisamente tratando de trastornar.
Sí, sería bueno, como recomienda nuestra productora, sería bueno que estás ahí todavía, que Henry, Carmen, llevar un diario de qué atención, qué están haciendo diariamente con él. Sería bueno que usted se lo recomendara, si puede.
Claro, no, claro. No se preocupe, que Henry es bastante...
Listo, es listo.
Yo sé que él va a tratar de... yo sí te digo que lo que están haciendo con Henry ya eso no nosotros, ni como padre, ni nadie aquí ya por eso, ya nadie puede hacer nada. Eso está tomada la decisión por ellos y no tenemos... Ya hecho, yo no sé a cuántos lugares yo he ido, yo me he quejado y nada, eso es lo que hay con Henry. Henry tendrá que poner de su parte igual que nosotros y aguantar y soportar hasta que ellos quieran liberar a la gente.
Cómo no, gracias Carmen. Gracias Carmen Susana Martínez, la madre del rapero Henry Lazo, con este triste reporte de lo que está ocurriendo ahí. Y Omar, vámonos con un tema recurrente. Pues acaba de salir un estudio de Reuters Foundation sobre el posible impacto que tendrá entre el campesinado cubano pues la supuesta entrega, la facilitación de comprar tierras, en realidad, a partir de la nueva reforma constitucional, sí se aprueba. Reuters Foundation acaba de concluir en entrevista con campesinos cubanos que muchos de estos no esperan milagros reales con esta reforma constitucional. Tenemos dos campesinos en línea telefónica para abundar sobre esto. De San Juan Martínez, Rolando Pupo Carralero. Gracias, buenas tardes, Rolando.
Bueno, no, gracias a ustedes por tenerme nuevamente en su programa.
Y allá en Quemado de Güines, Villa Clara, otro campesino, Ibar González. Ibar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Omar y Tomás, desde acá del centro de Villa Clara, al norte.
Bueno, comenzamos contigo, Ibar. ¿Qué expectativa ha creado pues esta reforma constitucional que, de aprobarse, le permitiría, según han dicho los castristas, pues incrementar la propiedad privada para los agricultores cubanos? ¿Cómo ves tú esta perspectiva? ¿Creará las bases para realmente un incremento de la producción tan necesaria para la canasta básica del cubano?
Bueno, realmente cuando lo vea lo creo. No creo que, ojalá que fuera así. Más es un sentir y es un pedido que hemos durante tantos años, que primeramente se nos respete las tierras que tenemos, las que hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros padres, que se nos respete. No que el Estado se meta dentro de la finca a imponer esto, aquello. Y eso hasta ahora no hemos tenido ninguna libertad con nuestras tierras. Si no van a entrar tierras nuevas, y sería muy bueno, pero ¿con qué norma, con qué requisito y cómo sería eso? Eso yo lo veo bastante, a modo de como tú deseas, pero realmente no lo veo que... Yo pienso que sea como algo más que al final yo creo que no se apruebe. Y si se aprueba, se empapela. En la realidad no somos dueños de nuestras tierras. El dueño es el Estado, la inmensa mayoría de las tierras y las tierras más ricas, más fértiles las tienen ellos. Y ellos son que tienen el monopolio. Lamentablemente es así. Nosotros trabajamos y lo levantamos por la mañana, somos los amamos la tierra, somos los que cogemos el huevo caliente de cuando la gallina lo pone, somos los que tomamos la leche directamente de la vaca y somos los que cogemos el cangre yuca refresco y sentimos la tierra, llamamos la tierra y tenemos... Ojalá que fuera así, ojalá que fuera así.
Ibar, ¿qué tendría que pasar para que esto fuera de verdad efectivo, que sirviera a los intereses de la gente, como tú mencionas, que trabaja la tierra y además, eventualmente, sirviera al pueblo cubano?
Bueno, sería verdaderamente un verdadero apoyo desde un punto de vista de un banco que apoye al campesino, de una ley, de leyes que realmente se le entregue la propiedad y que el campesino tenga un mercado libre para él poner su producto y que no haya un intermediario, por ejemplo, como Acopio, que es un parásito entre el campesino y cuando se vende. Es decir, que directamente el campesino que pueda vender al hotel, que le pueda vender a eso. Es decir, que produzca, que sienta la tierra, sea el que pueda también comercializarlo.
Entonces, Ibar, para precisar, lo que estás hablando es que los campesinos fueran dueños de la tierra y no
arrendatarios. Sí, dueños de su tierra y dueños también de lo que produzca.
Dueño de tierra, dueño de lo que produzca sin intermediarios, que tuvieran, como tú mencionas, un banco que los pudiera apoyar, es decir, y que pudieran vender directamente a los usuarios. ¿Es eso lo que estás diciendo?
Exactamente, eso es lo que quisiera.
Ahora, vamos a pasar. Sí, mantente ahí, Ibar. Vamos a pasar en Pinar del Río, en San José Martínez, con un tabacalero, Rolando Pupo Carralero. Rolando Pupo, ellos están hablando de aumentar la entrega del usufructo, pero en otros países del mundo, pues los agricultores pueden usar sus tierras como garantía para resolver préstamos, para comprar equipo, para comprar semillas, para comprar fertilizantes. La propiedad, lo que ellos llaman propiedad privada en Cuba, no significa que se pueda usar la misma como garantía. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos y el dinero para echar a andar ustedes las producciones en esta tierra?
Exactamente. Mire, mientras el gobierno cubano siga renegando y siga privando al campesino, no, bueno, a todos los ciudadanos, el derecho de exportar e importar libremente, el derecho a la propiedad privada, y el derecho a acceder a un mercado libre, no solo dentro de Cuba, también fuera de Cuba. Porque cuando se habla de un mercado libre, se piensa que es bueno vender libremente tus producciones directamente a ser consumidor. No, también se necesita exportar e importar, hacer contratos con empresas extranjeras, donde uno pueda, como tú dijiste, bueno, tener la tierra como garantía y poder exportar importar todo lo que nosotros necesitamos para poder trabajar. Entonces, mientras el Estado siga enfrascado en este modelo de gestión que está controlado 100% por el Estado y bueno, y rectorado por el Partido Comunista, entonces las tierras van a seguir sin producir porque el campesino no tiene ninguna garantía legal. Aquí en Cuba el campesino ejerce como un simple obrero, porque el dueño real de todos los medios de producción, no solo de la tierra, sino de todos los medios de producción, es el Estado. Y el Estado es quien se está enriqueciendo con todo estos medios de producción. El campesino es un simple obrero que ellos utilizan a su antojo porque no tiene ninguna libertad, no tiene no se puede defender legalmente porque no la tienen. Entonces, por eso que la tierra aquí en Cuba no no produce y nadie tiene el deseo de ni la posibilidad de hacerla producir, porque no existe esa realidad.
Entonces, Pupo, hablando y escuchando lo que decía Ibarz, que veo que también tú coincides en la idea de que lo fundamental sería que desapareciera el Estado como órgano gestor, además propietario, como tú mencionas, y además es el árbitro en todas las relaciones comerciales de los campesinos, tanto dentro como fuera de Cuba. Es decir, el principal obstáculo aquí es esa presencia omnipresente del Estado.
Por supuesto, sí, por supuesto, porque al final el Estado es quien, él pone la regla de juego y al final él sale con la mayor tajada. Te pongo ejemplo aquí de los campesinos con el tabaco. ¿Quién es que se embolsilla todas las ganancias que tiene hoy el tabaco, que es el mejor tabaco del mundo, fíjese? Y se ingresan millones de dólares al país solamente por la exportación de tabaco. Y entonces, y los campesinos viven a un nivel de pobreza muy, porque los campesinos no pueden, un ejemplo, un campesino aquí no puede venderle su tabaco a una empresa española, venderla con dinero fuerte, porque nosotros vendemos el tabaco con moneda nacional fija, porque hasta la divisa se le quitó a los campesinos, moneda nacional que no tiene ningún valor ni dentro ni fuera de Cuba. Y entonces es una explotación a la máxima posibilidad de potencia, al 100%, y controlada 100% por el Estado, porque lo primero que tiene que pasar en Cuba es desaparecer todas las cooperativas y desaparecer ese modelo de gestión, que sean los campesinos que de una manera independiente puedan, después que tengan sus tierras en propiedad privada, pues entonces empiecen a organizarse, pero con todas las libertades que existen en el mundo libre. ¿Se me entiende?
Ibar, cerramos contigo, que se nos acaba el tiempo. Este debate que supuestamente se está llevando a nivel de circunscripción de barrios sobre la reforma constitucional, ¿no sería un buen elemento para que ustedes se agrupen, los campesinos independientes, y planteen, cuando sea ahí en la zona ustedes, los debates, los cuestionamientos que ustedes tienen?
Sí, claro. Ya hemos hablado con algunos colegas y eso en los próximos días va a ser así. Y con todo el amor y con todo el respeto y agradecimiento que sentimos por nuestro territorio, vamos a luchar unidos y con optimismo. Este mal no puede durar 70, 100 años. Algún momento, como todas las dictaduras, como fue Rusia, es un momento que el régimen tiene que aflojar y tiene que destruirse el sistema este totalitario y ver un poco más de democracia y un poco más de apoyo hacia el campesino. A una de las más desposeída y más dinero desfavorecido en estos 60 años. Dice la Constitución antigua que un Estado de obrero y campesino. Lamentablemente, las mejores tierras, no, ni siquiera la tiene el Estado, las mejores tierras en Cuba la tiene el ejército. Lamentablemente, en Cuba, una isla tan chiquita, con tres ejércitos, y las mejores tierras la tienen ellos, los mejores cítricos, las tierras de café, la tiene el ejército, la tienen los militares, ni siquiera el Estado. Y eso, ellos no la van a entrar tan fácil, pero bueno, nosotros reunidos de nuestra posición pacífica, de nuestra lucha optimista, vamos a luchar por un terruño, por un pedacito de tierra, para producir para nuestro pueblo, para nuestra familia.
Como lo gracias ahí en Quemado de Güines, a Ibar González, allá en San Juan y Martínez, a Rolando Pupo Carralero. Omar, cerramos nuestro último segmento en el día de hoy con el recorrido que realizó la víspera el ministro de Comunicaciones por la ciudad de Santa Clara. El señor José Luis Perdomo se personó allí en el centro del país, según publicó el diario Vanguardia. Pero nosotros tenemos en línea telefónica al periodista Guillermo del Sol para contarnos qué justificó la presencia del ministro de las Comunicaciones en Santa Clara. Recordemos que recientemente cogió candela, se prendió fuego una sala de Texas. Guillermo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, hola, un saludo a toda la audiencia de Martín. Acá estamos.
Bueno, pues un placer. ¿Qué pasa? Que se tuvo que personar el ministro de las Comunicaciones. Parece que las cosas no andan muy bien en cuanto a Texas y demás en las comunicaciones en Santa Clara.
Bueno, oficialmente todavía no han comunicado que se debe la visita. Déjeme decirte que, bueno, los ministros los tienen visitando toda la provincia como parte de la aprobación del referendo constitucional. También están buscando popularidad. Pero bueno, en el caso de las comunicaciones acá, todo el mundo sabe que en estos momentos la telefonía celular es un desastre. Después del incendio que ocurriera allá en la planta de Texas, ahí en la zona central de Santa Clara, que se dijera que fue en una nota oficial, que fue un corte de circuito, pero que en el argot popular lo que se comenta es que fue un sabotaje y que se está investigando nuevamente el suceso.
Ahora, durante la visita del ministro, ¿se hizo referencia específica a este accidente, alguna de esas tantas falsas promesas que se hacen? ¿Pero se habló de esto o se mantuvo el tema tal vez por debajo del telón?
Bueno, mira, Omar, lo que se conoce hasta el momento es que venía el ministro de Comunicaciones, también Mariela Castro Espín estuvo ayer por acá por Santa Clara, pero el motivo de la visita como tal no se ha mencionado. Lo que sí se sabe es que hubo un gran operativo policial en la zona de lo que es el Parque Vidal y la zona aledaña, que un gran operativo del DTI dirigido por el señor, el oficial Toyo, que a muchas de las personas que se dedican a negocios lícitos e ilícitos en esta zona fueron llamados y advertidos de que si no abandonaban el lugar por lo menos por un mes, y iban a ser procesados por el peligro de peligrosidad predictiva y cosas así, es lo que se conoce, pero como tal, de qué determinaciones tomaron, de qué se planifica para las comunicaciones, de cómo se va a resolver el problema de la planta telefónica, porque déjame decirte que la comunicación celular acá es un desastre, y vida de internet igual en estos momentos. Las conexiones se caen, se te para, en una demora tremenda, se te pierden los saldos, las que son incontables.
Y lo que sí se sabe también, Guillermo, es que cuando fueron los bomberos a apagar el incendio, se incrementó el daño, porque tenemos entendido que los servidores se empaparon y se echaron a perder. ¿Es cierto esto?
Bueno, oficialmente no se menciona esto, pero extraoficialmente sí lo conozco por una misma persona del departamento de bomberos, que los especialistas cuando llegaron ya dijeron, no, esto no... Ya el daño estaba hecho, ya habían echado líquido allí y los cortocircuitos que donde son los servidores, fue el daño mayor que hubo después del cortocircuito. Entonces imagínate, eso es un fenómeno. Ahí hay que hacer una inversión grande, millonaria, ahora hay que volver a montar todos esos servidores. Ahí lo que han hecho son curitas, como se comenta, para ir resolviendo la situación, porque fueron varias las provincias del país que se quedaron sin comunicación completa. Y todavía hay muchas líneas, como la línea que comienza con 55 y con 58, que tienen disímiles problemas para comunicarse.
Guillermo, mencionabas que había estado por ahí Mariela Castro Espín. La pregunta es, ¿qué hacía Mariela Castro Espín? Ella es una simple diputada a la Asamblea Nacional y no es ni siquiera diputada por...
A lo mejor fue al menjunje, Omar.
A lo mejor fue al menjunje a disfrutar de...
Bueno, a mí me llegó la información que estaba en una guagua Yutón con un colectivo de los LGBTI, de los que son llamados popularmente como Marielitos, porque la siguen ahí, y que estaban acá en Santa Clara. Fue el comentario que me llegó ayer sobre las 6 de la tarde, que me llegó la información acá, que estaban por acá. Ellos son muy asiduos aquí, sabemos que el corazón aquí de estas cuestiones radica ahí en el Mejún, ahí en la calle Marta Abreu. Y que ahí se preparan todo este tipo de actividades, las marchas públicas, los desfiles que hacen ellos de travestismo y todas estas cuestiones.
Bueno, pero tenemos otra exclusiva antes de concluir contigo, Guillermo, porque Omar, esta mañana Guillermo del Sol estaba buscando unas herramientas de trabajo y en un lugar que no va a decir la dirección, pues encontró un edificio que a bombos y platillos ya se construyó para supuestamente los damnificados de Irma hace un año. ¿Y qué ha pasado con el edificio, Guillermo?
Bueno, mira, antes de contarte qué pasa con el edificio, voy a aclarar a la audiencia que yo soy especialista de la construcción. Toda mi vida me he dedicado a la construcción, aparte del periodismo independiente, y sé de lo que voy a hablar y hablo en concreto. Este edificio se encuentra en calle Tercera y circunvalación del reparto Brisas del Oeste. Antes del huracán Irma, ya la estructura del edificio como tal ya estaba levantada. Incluso es un área aledaña al barrio marginal donde resido. Allí se resguardaron por el huracán muchos de los efectos electrodomésticos y de otro tipo, los vecinos que viven ahí en el rancho, miserables, que iban a ser destruidos. Pues bueno, ya este edificio, 2-3 meses después, concluyó, se pintó, pero ha seguido presentando dificultades y dificultades. y en un principio se decía que era para el fondo habitacional, para las personas que tenían déficit y que de una vivienda. Ya después ahora se conoce que este edificio se construyó para los médicos colaboradores en el exterior. Este edificio, que normalmente debía tener 32 apartamentos, solo tiene 8 o 10 apartamentos, son especies de penthouse con cuartos de estudio, con una serie de condiciones para que estos médicos puedan vivir confortablemente. Pero bueno, en razón, el edificio se entregó a raíz de la visita de Miguel Díaz-Canel Bermúdez el mes pasado con un grupo de viceministros.
Y no tiene ni alcantarillado ni acueducto, esa es la historia.
Ni alcantarillado ni acueducto, y no obstante a eso, los propios especialistas que estaban haciendo hoy el levantamiento, hoy en el edificio con la persona allí, ellos mismos me comunicaron que el estado de acabado de terminación del edificio es pésimo.
Gracias, Guillermo, que se nos acaba el tiempo. Un placer como siempre. Y concluyendo brevemente, Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba. ¿Qué tenemos hoy, Luis?
La mala nueva. La fiscalía en Artemisa pide 5 años de privación de libertad para la dama de blanco Marta Sánchez González.
Duro cinco mensaje. Años. Cinco por, años.
3 por desacato, 1 por perjurio y otro por resistencia. Y la abogada defensora de oficio que han puesto allí ha desbaratado prácticamente el proceso judicial, nombrando todas las irregularidades que hubo en el juicio.
No se lo pierdan, a las 3:30 con nuestro colega Luis Felipe Rojo en Contacto Cuba. Así concluimos hoy. Las gracias a mi colega Omar López Montenegro, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a las 2. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego entra la noticia con nuestra colega Cari Roque. Ella conversará sobre la situación de los cubanos en Trinidad y Tobago con Ricardo Quintana, quien fue enviado especial a la zona. También hablará sobre la situación económica de Venezuela. No se lo pierdan, nos vemos mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.